Bienvenidos a El Debate, un espacio dedicado al escrutinio riguroso y el intercambio intelectual sobre textos fundamentales. Imagina por un momento esta situación. Heredas el viejo rifle de caza de tu abuelo. Bajo la ley anterior, poner esa arma a tu nombre era un dolor de cabeza monumental. O sea, trámites eternos, juicios sucesorios. Ahora, con el nuevo decreto presidencial, simplemente presentas un certificado de defunción y listo. El arma está a tu nombre. Suena increíblemente conveniente, ¿verdad?
Demasiado conveniente, dirían algunos. Porque, a ver, si tú puedes hacer eso en 5 minutos, un testaferro que trabaja para el crimen organizado puede hacer exactamente lo mismo para blanquear un arsenal completo.
El decreto 306/2026 y el retroceso en el régimen de control de armas en la Argentina. Este texto fue escrito por los especialistas Gabriel González da Silva y Paulina Gómez.
Ajá. Y la gran pregunta que plantean los autores y que vamos a discutir a fondo aquí es si estamos ante un peligroso desmantelamiento del control estatal sobre las armas o si, por el contrario, es una modernización necesaria de un sistema que ya estaba totalmente roto.
Para mí, y basándome estrictamente en los argumentos de este texto, estoy convencida de que estamos ante un retroceso muy alarmante. El decreto arranca de raíz los mecanismos de prevención física, priorizando que el trámite sea rápido por encima de la seguridad pública. O sea, básicamente le están quitando los dientes al sistema de control.
Yo vengo con una lectura diferente del mismo documento. Si analizas minuciosamente lo que admiten los propios autores, te das cuenta de que el decreto busca resolver trabas operativas que paralizaban al sistema. Introduce exigencias formales que antes no existían en papel. Creo que el análisis asume de entrada el fracaso absoluto de la agencia reguladora antes de ver cómo se implementa en la práctica.
Bueno, entremos de lleno en cómo se accede a un arma ahora. El texto de González, da Silva y Gómez ataca directamente la modificación del artículo 55. Pasamos de un sistema donde el Estado te exigía 5 controles presenciales, o sea, verificaban tu domicilio, te tomaban huellas dactilares, demostrabas medios de vida lícitos cara a cara.
Claro.
Y pasamos a un modelo que funciona casi enteramente con declaraciones juradas. Esto no es solo cambiarle el nombre a un formulario, es reemplazar un control físico por un acto de fe.
Pero, a ver, fíjate en lo que el propio texto concede un par de páginas más adelante. Los autores citan la web antigua del RENAR, el Registro de Armas, y demuestran que bajo la vieja ley de 1975, el sistema ya funcionaba con unas flexibilizaciones enormes.
Sí, pero...
En la práctica, muchos de esos controles presenciales estrictos eran un mito. Sincerar el sistema es el primer paso para poder controlarlo de verdad.
Hay una diferencia abismal entre un sistema que tiene fallas de implementación y un Estado que legaliza la ausencia de control. Tomemos el tema de las huellas dactilares, que es clave. Al eliminar la recolección biométrica y la visita policial, le abres la puerta de par en par a la figura del testaferro. El texto lo advierte clarísimo. Ahora una persona sin antecedentes puede llenar un formulario online, comprar armamento legal y, bueno, pasarlo al mercado negro por la puerta de atrás.
Entiendo el punto.
Ya no hay un policía que vaya a tu casa a ver si realmente tienes una caja fuerte o si vives en un entorno de violencia doméstica. Cambiamos la bóveda de un banco por un cartel que dice, por favor, prometa que no va a robar.
A ver, entiendo la metáfora de verdad, pero me parece que ignora los avances técnicos que el texto sí reconoce. El decreto no es solo desregulación. Hace obligatorio formalmente el examen psicofísico, que antes era facultativo o dependía de, digamos, la discrecionalidad del funcionario de turno. Además, prohíbe de manera expresa la munición perforante y dispositivos como los bump stocks.
Espera, detengámonos en los bump stocks para quienes nos escuchan. Estamos hablando de un accesorio que usa el propio retroceso del arma semiautomática para hacerla disparar a la misma velocidad que una ametralladora. Que prohíban eso está muy bien, pero es lo mínimo indispensable.
¿Es un avance?
Sí, pero no compensa el hecho de que el examen médico que mencionas ahora es un cascarón vacío.
¿Por qué dices que es un cascarón vacío? El decreto lo hace obligatorio.
Porque, como señalan los autores, el decreto presidencial le delega enteramente al RENAR la responsabilidad de decidir cómo debe ser ese examen, sin fijar un piso mínimo de exigencia. Si la ley suprema no exige que la evaluación psicológica use instrumentos validados científicamente, Lo que advierte el artículo es que vamos a terminar con una industria de certificados de complacencia. Pagas tu tarifa, el instructor o el médico de turno te firma el papel y listo.
No compro esa idea por una razón de derecho administrativo muy básica que el texto este minimiza: la desconcentración de funciones. Es completamente normal que un decreto presidencial no te dicte el protocolo médico exacto de un test psicológico.
¿Pero estamos hablando de armas de fuego?
Precisamente. Eso se delega a la agencia técnica, en este caso el RENAR, para que arme la reglamentación operativa. Los autores están basando toda su crítica en la presunción de que los profesionales de la salud van a cometer fraude sistemáticamente y que la agencia va a fracasar. Eso es juzgar las intenciones, no la estructura legal.
No es juzgar intenciones, es observar la estructura de poder que el mismo decreto crea. Y aquí es donde el análisis de González da Silva y Gómez se pone realmente interesante. Nos explican que la agencia perdió su autarquía financiera.
Lo cual significa que ya no manejan su propio presupuesto de manera independiente.
Exacto. Pasaron de ser una entidad autónoma a ser una oficina que depende directamente de la jerarquía y la billetera del Ministerio de Seguridad. Entonces, por un lado les quitas recursos e independencia, y por el otro les das un poder reglamentario gigantesco y desproporcionado.
Es una reestructuración.
Pero delegar todo este control a una agencia estructuralmente debilitada es como pedirle a un inspector de tránsito sin jurisdicción que detenga una carrera de Fórmula 1.
Es una reestructuración, sí, pero estar bajo el ala del Ministerio de Seguridad también puede significar una alineación más directa con las políticas criminales del Estado, en lugar de ser una isla burocrática.
Bueno, veamos qué tipo de política criminal están habilitando. Si el acceso inicial al arma en tu casa se volvió un trámite de declaración jurada, el siguiente nivel que exploran los autores es infinitamente más grave.
El espacio público.
Sí, ¿qué pasa cuando esas armas y sobre todo las municiones salen a la calle? Hablemos de la habilitación de la munición expansiva para las fuerzas de seguridad.
Ese es uno de los puntos centrales del debate. Y creo que aquí el texto pelea contra la física básica de un enfrentamiento armado. Los autores critican duramente que se permite esta munición de punta hueca, pero ellos mismos citan la justificación oficial del gobierno: la menor sobrepenetración. Y este es un argumento de salud pública enorme.
¿Salud pública? O sea, ¿munición expansiva por salud pública?
Totalmente. Imagina un tiroteo en una avenida concurrida. Si un policía dispara una bala estándar, la famosa munición encamisada, el proyectil entra, atraviesa el cuerpo del agresor limpiamente y sigue su trayectoria. Eso significa que puede impactar y matar a un peatón inocente que esté a 20 metros de distancia.
Claro, el daño colateral.
Exacto. La munición expansiva está diseñada para abrirse al impactar, frenándose dentro del primer objetivo. Proteges a los terceros. Además, el texto reconoce que policías en Estados Unidos, Alemania, Francia y Canadá la usan. No es un invento macabro, ¿eh? Es un estándar táctico internacional.
Sí, evita que la bala siga de largo, pero el documento destruye la idea de que esto sea humanitario, explicando exactamente el costo biológico de frenar esa bala. El principio balístico aquí es la transferencia de energía cinética.
Ajá.
Para que la bala no salga del cuerpo, tiene que descargar el 100% de su energía adentro. ¿Y cómo lo hace? Deformándose, ensanchándose como un champiñón metálico o fragmentándose. El resultado, probado por los autores, es la maximización deliberada del daño interno.
Bueno, pero espera.
Porque destruye tejidos blandos, desgarra vasos sanguíneos, pulveriza órganos, transforma una herida que podría ser tratable en una lesión con secuelas permanentes o una muerte casi segura.
Es que en un enfrentamiento policial el objetivo táctico es lo que llaman el poder de parada o el stopping power. Necesitas incapacitar la amenaza inmediatamente antes de que el agresor pueda disparar.
Pero el derecho internacional de los derechos humanos no opera bajo manuales tácticos de poder de parada. Opera bajo el principio de proporcionalidad y minimización del daño. Y aquí es donde los autores brillan. Nos recuerdan que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional clasifica el uso de balas que se ensanchan en el cuerpo humano como un crimen de guerra.
Sí, mencionan eso.
Un crimen de guerra. Además, citan la norma 77 del Comité de la Cruz Roja y los principios básicos de la ONU de 1990. todos estos tratados y normas que Argentina firmó prohíben explícitamente usar herramientas diseñadas para causar un sufrimiento innecesario. Si a un soldado en una trinchera no se le permite usar munición de punta hueca por ser excesivamente cruel, ¿cómo justificas habilitarla por decreto para un policía en una zona urbana?
Reconozco que ese contraste con el derecho internacional es el argumento jurídico más pesado que tienen los autores. Tienen un punto válido al decir que habilitar esto por un simple decreto, sin un protocolo de uso súper estricto y sin especificar bien si aplica al arma reglamentaria o a la personal del policía, es un error de técnica legislativa. Es desprolijo.
Bastante desprolijo.
A través de resoluciones ministeriales.
Pero hoy no existen. Y la ley ya está activa en las calles.
De acuerdo, es un riesgo de implementación. Pero cambiemos un poco el enfoque. Más allá de si la bala se expande o no, me interesa cómo el artículo analiza los márgenes de este sistema, los vacíos legales históricos que este decreto viene a tapar. Volvamos a tu ejemplo inicial del abuelo y el rifle.
El famoso régimen sucesorio, artículos 69 y 101 del decreto.
Exactamente. Antes, si heredabas un arma, estabas atrapado en un limbo legal fenomenal. Si no querías pagar un abogado carísimo para abrir un juicio sucesorio solo por una pistola o un rifle, simplemente la guardabas en el armario y no le decías a nadie.
Era común, sí.
El Estado perdía completamente el rastro de esa arma. Era una fábrica de tenencia irregular. Lo que hace el decreto es pragmatismo puro. Con la partida de defunción, un heredero que sea legítimo usuario puede registrarla. El Estado recupera la trazabilidad. Prefiero saber quién tiene el arma a tenerla escondida en un cajón por culpa de la burocracia.
Entiendo el pragmatismo, pero fíjate en el monstruo jurídico que acaban de crear y que el texto expone con muchísima agudeza. Pensemos en esto como si fuera el título de propiedad de un auto robado. ¿Qué pasa si el arma que tenía el abuelo nunca fue legal? ¿Qué pasa si la compró en el mercado negro?
Bueno,
el decreto no contempla ninguna auditoría sobre el origen del arma. El nuevo mecanismo permite que un arma ilícita sea regularizada automáticamente por el heredero. El Estado, en lugar de incautar y destruir un arma ilegal para achicar el mercado negro, la lava y la blanquea con un simple trámite administrativo.
Bueno, a ver. Respecto al origen ilícito, asumo que el registro cruzaría los números de serie con bases de datos de armas robadas.
Asumes, pero el decreto no lo exige. Y hay otro problema enorme que señalan los autores. Cuando el sobrino registre el arma del abuelo, el RENAR no le avisa a los otros familiares. Resuelves un problema de registro, sí, pero creas un conflicto civil gigantesco, porque el Estado le está dando la tenencia a uno solo sin consultar al resto de la familia.
Ahí el texto menciona una salvedad importante. Reconoce que el artículo 69 tiene una cláusula que dice que este trámite no implica reconocer el carácter de heredero ni la propiedad del bien. Es decir, el Estado te dice, te doy el permiso para tenerla físicamente, para que no esté fuera del radar, pero si tus hermanos te quieren demandar por el valor del arma, vayan a la justicia civil.
Les pasan el problema.
Es perfectible, claro que sí. Los mismos autores admiten que con una normativa complementaria que exija notificar a los parientes se arreglaría.
Es que perfectible es una palabra muy generosa para un agujero legal que permite el blanqueo de armas. Y hablando de tapar cosas, conectemos esta relajación en los márgenes del sistema con otro elemento que analizamos en los accesorios tácticos. El decreto saca de la categoría de prohibidos a los silenciadores, o sea, los supresores de sonido, y a las miras nocturnas, pasándolos a uso civil condicional.
Y la justificación es clara. Mitigación de ruido en polígonos de tiro y actividades recreativas.
Pero los autores desarman ese argumento técnico por completo. ¿Cuál es el valor deportivo real de un silenciador? Ninguno. El decreto dice que es para evitar contaminación sonora. Pero en los polígonos de tiro formales ya se exigen condiciones estructurales de insonorización. Los tiradores usan protección auditiva, esos auriculares enormes, de manera obligatoria.
Pero el entorno externo...
La realidad mecánica de un silenciador no es proteger tu oído, es disminuir la detección acústica del disparo. En la calle, esto impide que los vecinos o los sistemas de detección policial ubiquen rápidamente de dónde vienen los disparos.
Vuelves a llevarlo a la calle, pero el decreto intenta restringirlos al polígono. Y en cuanto a la contaminación sonora, el texto ignora un fenómeno urbano real en todo el mundo. Los polígonos que antes estaban en el medio del campo, ahora quedaron rodeados por suburbios urbanos. Usar supresores de sonido en la práctica deportiva es una medida estándar en Europa para no volver locos a los vecinos. Ahora, te concedo algo crítico que detectan González da Silva y Gómez y es una falla de redacción legislativa gravísima.
La zona gris de las excepciones.
Exacto. El texto detalla que, por cómo está redactado el artículo, la obligación de usar el silenciador exclusivamente dentro del polígono solo aplica a ciertas categorías de usuarios. Inexplicablemente deja afuera a los coleccionistas y a los miembros de las fuerzas de seguridad.
Increíble.
Por una coma mal puesta a una redacción negligente, un coleccionista civil teóricamente podría argumentar que está habilitado para ponerle un silenciador a su arma fuera de un polígono. Esa es una crítica técnica brillante del artículo. Y lo mismo marcan con las miras nocturnas.
Las miras nocturnas son tecnología militar pura. Amplifican la luz residual para darte precisión en la oscuridad total. El decreto las habilita vagamente para actividades lícitas recreativas. ¿Qué actividad recreativa civil nocturna requiere precisión táctica letal? Es ridículo. Y esta lógica de armar a la población con capacidades tácticas nos lleva al verdadero núcleo, al corazón del artículo que estamos analizando, la portación civil en el espacio público.
Donde el decreto elimina el llamado criterio restrictivo.
Así es. Antes, si querías caminar por la calle con un arma cargada, tenías que probarle al Estado que enfrentabas una situación actual, concreta y objetiva de riesgo, es decir, había amenazas comprobables contra tu vida. Ahora el artículo 88 elimina ese umbral, basta con una declaración de motivos. Los autores citan estudios empíricos robustos, como los de la corporación RAND, que demuestran empíricamente que facilitar la portación civil se correlaciona directamente con mayores tasas de homicidios y violencia armada.
Y la narrativa del gobierno para justificar esto, que los autores analizan muy bien, fue decir que el sistema anterior era ilógico. El vocero presidencial llegó a decir que el régimen anterior te obligaba a esperar a ser víctima, a que el daño se materializara, para recién ahí dejarte pedir protección.
Lo cual los autores demuestran que es una manipulación total del derecho administrativo. La ley anterior no te pedía que te pegaran un tiro para darte la portación. Te pedía que el riesgo fuera verificable, como en el caso de un fiscal que investiga el narcotráfico o un testigo protegido. Transformaron una exigencia de sentido común, o sea, demostrar un riesgo real, en una narrativa de «nos están dejando indefensos» para justificar que cualquiera pueda portar armas.
Es un cambio de paradigma, sin duda. Pero aquí entra mi resistencia a la tesis catastrofista de los autores. El decreto exige la justificación de motivos. Que el RENAR ahora tenga un criterio más amplio para evaluar esos motivos no significa que automáticamente le vayan a dar portación a todo el que la pida.
Pero esa es exactamente la tensión constitucional que cierra el artículo de González da Silva y Gómez. Y quiero explicar esto claramente. El gobierno argumenta este cambio usando el artículo 19 de la Constitución Nacional de Argentina, que básicamente dice que las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados. La famosa libertad individual. El Estado no debe meterse en mi derecho a defenderme.
Un principio liberal clásico.
Sí, pero jurídicamente insuficiente cuando hablamos de armas de fuego. Los autores desmontan esta excusa utilizando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí es vital entender el concepto. Mencionan casos icónicos como Velázquez Origuez o Campo Algodonero. Lo que estos fallos establecen es el principio de debida diligencia. Significa que el Estado no solo no debe matarte, tiene la obligación activa de tomar medidas razonables para prevenir que un tercero te mate.
La obligación de prevenir el riesgo.
Exacto. Y lo que nos dice el texto es, si el Estado agarra un sistema de control de armas presencial y lo convierte en un formulario web, si permite que las municiones maximicen el daño interno, si deja que se hereden armas sin rastrear su origen legal y si facilita que los civiles caminen armados, el Estado no está respetando tu libertad. Está configurando deliberadamente el riesgo. A la luz del derecho internacional, es una abdicación absoluta del deber de proteger la vida. Y otro concepto fascinante que lanzan y que quiero que la gente se lleve es la subsunción típica.
El problema del artículo 54.
Sí, suena a término legal complejo, pero es muy simple. Al redactar el decreto de forma tan ambigua, mezclando las categorías de armas y licencias, los autores señalan que hay un problema de subsunción típica. Esto significa que si la policía detiene a alguien con un arma ilegal, el juez no va a saber bajo qué artículo exacto del Código Penal procesarlo, porque la norma administrativa es un caos.
¡Wow!
Puedes terminar liberando a delincuentes por un tecnicismo burocrático generado por este mismo decreto.
A ver, entiendo la gravedad de esos planteos. Pero para sintetizar mi postura y mantenerme fiel a lo que veo en el texto, yo no compro esa idea de que el Estado está abdicando o facilitando el crimen. Creo que está siendo realista. El análisis de González da Silva y Gómez es brillante en marcar las alertas de técnica legislativa, como la pésima redacción sobre los supresores o el problema de los herederos. Pero el decreto 306/2026 intenta sacar de la edad de piedra a la ley de armas de 1975. Esa ley vieja empujaba a la gente a la ilegalidad por pura asfixia burocrática. Formalizar exigencias, prohibir tecnologías que automatizan el fuego y tratar de destrabar el registro de armas en manos de civiles pacíficos no es armar a los carteles. Las fallas que los autores señalan se pueden y se deben corregir con reglamentaciones de la agencia. Asumir que eso no va a pasar es un prejuicio institucional.
Y creo que ambas posiciones reflejan la riqueza inmensa de este documento. El texto de González da Silva y Gómez pone el dedo en la llaga sobre una tensión irreconciliable. ¿Hasta qué punto puedes flexibilizar un trámite administrativo cuando el objeto de ese trámite es una máquina diseñada para matar? El artículo abre debates urgentes que apenas hemos tocado, como si una reforma de este calibre, que roza compromisos internacionales, debería siquiera hacerse por un decreto del presidente en lugar de una ley debatida en el Congreso.
Definitivamente. Estoy seguro de que es una lectura obligatoria porque nos obliga a preguntarnos qué tipo de seguridad ciudadana queremos y cómo el derecho administrativo impacta directamente en las tasas de criminalidad. Es un cruce fascinante entre la burocracia de escritorio y la sangre en la calle.
Y con esa imagen cerramos nuestro intercambio de hoy. A ustedes que nos escuchan, les dejamos la tarea final. A la luz de lo que analizan estos autores sobre el decreto 306/2026, ¿qué estamos viendo? ¿Es una modernización ágil que saca al sistema de su letargo y lo hace funcional? ¿O el Estado acaba de desmantelar sus propios filtros, entregándole las llaves del sistema a la buena fe de la gente y a los criminales que saben aprovecharla? La respuesta, como siempre, está en los matices. Hasta la próxima.